acompañado en este momento el gran documentalista uruguayo que hasta masterclass sobre el género y el formato ha dado, ¿no? En el Museo de Achugarro, nada más y nada menos. Bienvenido, Federico Lemos.
Muchas gracias. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien.
Bueno, querías antes de reengancharnos a lo que vemos, que sí, porque te al igual que a la audiencia lo atrapó.
Atrapó el tema.
No, que además seguimos discutiendo por el aire.
Claro.
Imagino esos teléfonos.
Arden.
Fuego.
Se picó la cantidad.
Vos sos más mi generación.
Sí, soy tu generación.
Está. Digo para aquello de que uno va negociando ciertas cosas en la vida. Algunos no, otros sí.
Sí. Yo soy negociador.
¿Sos negociador?
Sí.
Yo te pregunto
en
lo siguiente.
En algunos aspectos.
Yo te pregunto lo siguiente.
Pregunte.
¿Tenías algún acuerdo con amigos hecho sobre este tema? Porque yo en mi caso ya tengo con un grupo de amigas, tengo un acuerdo.
Depende del grupo de amigos. Tengo varios grupos y hay en algunos que hay acuerdos.
Bien.
En otros no se puede porque hay determinadas estructuras.
¿Hay algún amigo tuyo que si sabe que tu esposa, por ejemplo, con la cual pudiste, vamos a poner el caso, ¿no? Cuando estabas casado, que era súper feliz, si saben que te están engañando, que no te digan para mantener esa felicidad?
Lo que pasa es que ahí entran, digamos, varias variables. ¿No?
¿Qué variable?
Claro.
¿Sí o no?
El tipo está, viste que...
No. No.
¿Vos querés?
No, en tu situación...
Es drástico,
posición
drástico.
Radical.
Pero si vos me decís como Victoria que ella
defiende... Blanco
no,
negro.
Si ella defiende... No, y en esto sí, o te dice o no te dice. Eso es blanco o negro, seguro.
No, para vos la cosa tiene que ser blanco o negro, para mí no.
No, si te dice...
Por lo menos en este acuerdo con estas amigas.
Yo respeto tu postura, que tus amigas están en un castillo cristal y vos también, que prefieren que siga así.
Bueno,
si estamos en el castillo de cristal,
por supuesto,
pero el castillo de cristal
claro.
Lo estás mencionando muy peyorativamente.
No,
y déjame contarte que cada uno se arma un castillo con el material que quiere, ¿me entendés?
Sí, lo que vos quieras.
Ahí va, no me lo trates peyorativamente.
No, eso es, cada uno se persigue como quiere y lo que quiere. Yo no te dije nada.
Y sé lo que está
diciendo. No. Vos, depende de qué.
Yo fui de quemar la pradera siempre. O sea, voy a lo concreto. A donde vos querés ir, voy a ir. Hay grupos en donde estaban un montón de amigos que sabían de determinadas situaciones y preferían no decir nada para no meterse, no inmiscuirse. Siempre uno siente que se mete y es el que termina perjudicado. Después, porque después la pareja se amiga, vuelve.
Es lo que dijo Orsi.
Entonces, muchos de esos amigos siempre mantenían... No, yo no me meto, yo no le digo nada.
Ah, pero eso es por otra razón.
Claro.
Bueno, pero yo iba... ¿Cuál es la otra razón?
Y que en realidad no quieren problemas, ¿no?
Claro.
No es por amistad.
Ni siquiera piensan en el otro, piensan en uno.
Es muy egoísta esa decisión.
Bueno, hago el caminito y llego hasta el lugar.
Dale.
Entonces, yo ahí tomaba una posición drástica y me inmolaba. Y ay, le decía. Y aunque me costara la relación con la contraparte, de repente me ha pasado, me peleé con muchas novias o actuales esposas de amigos que le han ordenado a esos amigos no verme más.
No vale más ese amigo si toma esa decisión. No vale ese amigo.
Bueno,
¿listo?
Me costó tiempo entenderlo, pero a lo largo de...
Son convicciones,
y
vos
claro.
Sos mi amigo de verdad, Fede, sí. Querido. Y mi novia agarra y me engaña y vos te enterás. Si yo me entero que vos sabías, sos boleta.
Igual los acuerdos. O las...
Obvio, a menos que tengas otro acuerdo.
Sí. De todas maneras, los acuerdos entre mujeres y hombres son distintos. No podemos comparar por las estructuras mentales de las mujeres y los hombres en cuanto a las relaciones. Yo conozco muchos casos de grupos de mujeres que han validado y aceptado...
Eso tiene que ver más con el machismo que otra cosa, ¿no?
No, hablo de estructuras mentales, psicológicas.
Producto de una cultura, ¿cuál? Machista.
No,
histórica, tradicional.
Yo no juzgo las posiciones, digo que existen dos.
Yo, y te agrego otra cosa más, que es un tema de machismo histórico y de composición. Los círculos de poder siguen siendo dominados por hombres.
Sí, la mayoría.
Y los núcleos familiares, en muchísimos casos, también. Entonces, eso influye mucho. También. Sí. Pero bueno.
Yo soy de meterme y opinar y mandarlo al frente o mandarlo al frente.
Pero para, creí que ibas a decir que con alguno tenías algún acuerdo.
Sí, bueno, en algunos casos los acuerdos van variando de acuerdo al nivel de cercanía, de lo que esa persona me importa, de lo que yo creo que le puede afectar. Hay un montón de cosas.
No, para acá las amigas de Victoria son amigas sagradas, no
sí,
son
claro.
Amigas de reparto. No, estamos hablando de un amigo fuerte, ¿está?
Sí, bueno, pero...
Está bien.
Ha cambiado mucho el mundo, además, y las relaciones hoy están en un nivel completamente... Hablabas de generaciones. Somos de una generación donde las relaciones tenían una cierta estructura. Hoy las relaciones están... Hay un amplio abanico y es todo válido y son todas transacciones.
Pero no estamos hablando de esa validez. No estamos
hablando de poliamor.
Acá hacen monogamia o bala.
Monogamia oval.
Entonces está.
Es un tema para varios programas.
Por supuesto.
Una
bueno.
Serie, una serie.
Que, gracias. ¿Por qué no haces un documental de
hay
este
un,
tema?
Hay, ¿sabes qué? Hay una serie que la voy a recomendar de un colega, amigo, Sebastián Bendarik, que hizo Es Amor.
Es Amor.
Es Amor.
Se llama.
¿Dónde y habla, la podemos ver? Habla, bueno, entran al... está en YouTube, está liberada. Y se pasa también en Televisión Nacional. Y es una serie que tiene dos temporadas que habla sobre esto. Muchas cosas de las que estamos hablando están ahí. Es Amor, se llama. Véanla. O vean el tráiler y después a ver si les engancha. Ya la recomendé también.
Muy bien.
Ya de paso, cañazo.
Bueno,
¿y vos con...
¿cómo llegamos al teatro de verano?
¿Cómo llegamos a Emoción a cielo abierto?
Sí.
Y sin escalas, vamos sin derecho. Escala.
Derecho, dale, ahí va.
Y bueno, llega Emoción a cielo abierto, 26 de noviembre. Vamos a transformar el teatro de verano en un gran cine al aire libre, que también es un desafío que estaba inicialmente planteado en el esquema de producción. Nunca a veces nos planteamos cosas tan a largo plazo cuando empieza un proyecto, pero en este caso sí dijimos, si vamos a hacer la película del teatro de verano, hay que estrenarla en el teatro de verano. No hay como otro camino. No, pero el teatro de verano ahora con la reforma se va a 5.000 personas, porque esto fue antes de que iniciara la reforma, justamente con esa decisión que nosotros tomamos. Cuando nos enteramos que el Teatro de Verano cumplía 80 años y que iniciaba una nueva reforma, la cuarta en su historia, yo me comuniqué con Cristian Calache, su director, que lo conozco, es amigo de muchos años de ir al teatro y de compartir cosas, y le dije, ¿no vas a hacer una película del Teatro de Verano? ¿Cómo no vas a hacer una película del Teatro de Verano? O sea, es que sí, puede ser, ¿y cómo sería? Y bueno, ahí empezó. Y ahí empezó esa idea de estrenarla ahí, que se viene, estamos a 3 semanas y media del estreno, ¿no?
Te puedo hacer una pregunta que es como saliendo un poquito de concretamente del teatro de verano, pero sí con... Siempre me llamó mucho la atención cómo te engancha el tema de la memoria, del rescatar memoria, ¿no? ¿Te cuesta estar en el presente?
Siempre fui muy nostálgico. Vivo el presente, lo vivo plenamente. Pero celebro también la nostalgia, no desde un lugar...
melancólico.
Claro, porque es en el lugar en donde...
Nostalgia con alegría.
Nostalgia siempre desde la memoria emotiva que activa lugares en donde fuimos de repente felices, donde compartimos con gente que queríamos estar. Siempre esa cuota nostálgica implica un poco de no de repaso del camino recorrido. Y me parecía que en ese momento... Y está buena la pregunta porque es verdad. Yo medio que me obsesioné en esta última etapa de trabajo... En películas o en contenidos que rescatan eso, ¿no?
Memoria colectiva, sí.
Sí, la memoria. De hecho, Emoción a cielo abierto, Teatro de Verano, es un gran retrato colectivo de un montón de artistas de todos los géneros, que ahí había otro desafío, ¿no? Porque Teatro de Verano, el templo de Momo o el templo del rock, ¿no? Esas dos grandes corrientes.
Como lo amalgamás. Sí,
y ahí encontré un lindo, vamos a poner como un punto de partida de conflicto. Que siempre cuando diagramas la historia, no, si, bueno, vamos a ver, no es solamente un documental testimonial, televisivo, reportaje, sino que...
Tiene su propio drama, su propio argumento.
Hay una historia, hay una investigación, y hay intentar hilvanar capítulos y conflictos, y de repente ahí apareció el primero, ¿no? Si es el templo del rock o el templo del carnaval. Y me pareció interesantísimo.
¿Para vos qué es al final?
Bueno, no, para mí es un templo de la cultura, es una boca abierta.
Qué buena salida.
Que ¿cómo estás? Hoy está
qué
siempre.
Buena salida.
Depende del grupo amigo, te faltó decir también. ¿Eh?
Depende de qué radio esté. Claro.
Lo que pasa es que yo quiero decirles algo. Yo vengo de una profesión que dejé hace unos años.
Y ya estás mintiendo porque...
De DJ. Y vos sabés que yo era DJ.
Sí, pero
Patrick Jane, el mentalista, se haría, mirá.
Esto es verdad. Tiene que ver con la música.
Mal actor.
Tiene que ver con la música.
A ver.
Yo pasé música muchos años, en los 18 hasta los 20 y pico de años, en muchos boliches de Montevideo. Y soy fanático de la música y de los distintos géneros musicales. Y tenía a veces que estar en una fiesta donde tenía distintos géneros y empecé a disfrutar la música desde muchos sentidos. A mí me encanta la música, me importa el género. Entonces me parecía que este proyecto tenía que reunir lo que ha sido ese teatro para la ciudad de Montevideo, porque ahí hemos visto de todo. Hay mucha gente que no sabe que ahí empezó la lírica, que ahí hubo conciertos sinfónicos en la primera etapa y que se usaron como grandes eventos sociales de recaudación para ayudar causas sociales que estaban ocurriendo en Uruguay y en la región.
O sea, básicamente lo que te interesa a vos, y bromas aparte, es destacar la diversidad de lo que se ha dado ahí adentro en vez de poner uno por encima del otro. ¿Quién fue pionero? ¿Quién sobresalió sobre el otro? O sea, valorar la mezcolanza que ha habido y la diversidad.
Y además porque han pasado, ¿cuántas generaciones pasaron en esos últimos años por ahí? ¿Cuánta gente vio distintos?
Es cierto, pero hay una predominancia del carnaval. Tiene el nombre de un carnavalero el Teatro del Medio.
Claro,
¿no?
Ramón, sí, Collazo, por supuesto que hay una predominancia.
El loro Ramón Collazo, y si uno piensa en cantidad de horas y de días de uso, obviamente son mucho más el carnaval que el resto de los espectáculos, más allá de que mucho rock and roll pasó por ahí.
Podría haber sido una decisión también, siempre son cuestiones de decisiones, ¿no? Podría haber únicamente tomado ese nicho, el nicho, hubiera sido quizás el camino más
fácil
o fuerte al medio, ¿no?
Sí.
Tenés un,
no, está
tenés
bien
un nicho que es el carnaval, tenés durante 2 meses un espacio que se llena de gente a ver diferentes conjuntos, pero hubiera sido injusto con otras expresiones.
No, yo estoy de acuerdo, pero yo cuando te preguntan qué predomina más, y bueno, a mí me parece que más allá de que el teatro de verano sirve para todo, tiene una predominancia carnavalera, ¿no?
Sí, hay un bloque de la película que habla de lo que tiene que ver con los años 80, ¿no? La salida de la dictadura, sí. Cómo el rock nacional emerge. Hay un bloque muy importante, ¿no?
La Vela Puerca construyó mucho parte de su historia y ahí, ¿no? En el Teatro de Verano, cuando hacía esos conciertos sobre el 24 de diciembre.
Y los Montevideo Rock y muchas bandas que han pasado por ahí, muchas historias que han estado ahí. De todas maneras, hay otros géneros también, tropical, candombe. O sea, a nivel cultural y a nivel musical
me hiciste acordar, no sé en qué medio fue, pero lo vi en algún corte de Tabaré Rivero diciendo en las últimas horas que no se subiría a compartir un escenario con nadie de La Plena.
Van a ser sustituidos por la
inteligencia artificial.
Como nosotros.
Lo traigo acá.
Como todos nosotros. Todos.
Seremos sustituidos.
Bueno, te voy a preguntar una cosa. ¿Qué rol juega Carlos Dopico?
Carlitos Dopico es asistente de dirección. Fue con quien confeccionamos. Cuando digo asistente de dirección, explico un poco para quien de repente no lo entiende, es con quien construimos esta película, ¿no? Juntos. Entonces le dije, mira, quiero hacer esta película, me hizo las
mismas preguntas. Sí, él tiene todo
el
know-how musical, tiene, y la historia.
La está haciendo toda con Montevideo Montevideo
Sí, me está haciendo la competencia, sí. Y claro, yo tengo Silent, entonces, pero bueno, somos amigos, así que competimos sanamente.
Compiten, pero están en el mismo proyecto,
sí,
también.
Sí, exactamente. Carlitos, como dice. No, sí, era la persona que me parecía que era la más indicada.
Sin duda.
Para poder trabajar en la confección de la lista de artistas. Imagínate, teníamos 250 personas para entrevistar.
¿Cómo priorizás aparte? ¿No?
250, que pueden haber sido 500. Entonces empezamos a depurar. Y después, por cuestiones de agenda o de tiempo o de giras de artistas, porque no todos podían, en las fechas que teníamos, fuimos quitando, subiendo otros. Y ahí quedó como ese cuadro armado donde sentíamos que el equilibrio estaba bastante, bastante bien, ¿no? Dado. Y bueno, y ahí se comenzó lo que tiene que ver con los bloques, determinar los bloques. ¿Cuáles eran los bloques? Si íbamos a dividirlos en carnaval, rock, musicalmente, o historias, o anécdotas, o bueno, básicamente ahí fuimos trabajando en eso. Y bueno, fue con quien me apoyé fuertemente en eso, ¿no? En esa parte medular del inicio, no solamente las entrevistas que hicimos juntos, sino también del armado del proyecto y el alcance del proyecto.
Cuando leo la lista de participantes, no sé bien en qué radica la participación, si en testimonios o qué. Hay una lista pesada, ¿no? Hay un montón, pero algunos. Aldo Martínez, Juan Alejandra Díaz, Álvaro Recoba, me imagino que será Álvaro Recoba el presentador de... Chino. Bueno, porque también tuvo que ver con...
No es tu compañero de pesca.
No, pero también tuvo que ver con el carnaval.
Sí, pero no...
No, está bien. Gabriel Pelufo, no sé, alguno que vos quieras destacar, Gustav, La Ranada, Danilo Astori, un montón.
Sí, está Buitres, La Vela Puerca, Cuarteto de Nos, Falta y Resto.
Los Cardoso,
Arte Catalina,
Tabaré Rivero.
Sí, los grandes exponentes del rock nacional están todos.
¿Extranjero?
El Pelado Cordera.
Tenemos a Cordera, qué lindo tema para traerlo, ¿no? A la vuelta.
Los Redondos tuvieron ahí un...
¿Ves que lo traes vos? ¿Ves que lo sumás vos? O sea...
No, está, es un artista que pasó en un momento determinado.
Que fue para cancelado.
Que fue cancelado, pero también no se puede desconocer que uno de los grandes shows que hubieron en el Teatro Verano, que hubo, fue La Bersuit.
¿Cómo te quieres esa corrección? Es espectacular.
Hay uno de Los Redondos allá en los 90, imagino, está difícil hablar con el Indio Solari. Pero
se intentó.
Que yo me colé incluso. Tenía 14
Había tres grandes shows que queríamos.
Tenía 14 años y me colé. Pero
ahí arriba, alambrado.
No, por Avalancha. Qué en bien. Aquel momento te colabas en el Teatro de Verano por Avalancha. Soy inimputable, tenía 14 años. Pasó, además prescribió. Pero fue histórico, se lo grabó. Intentaron hablar con él y
intentamos, sí, hubo muchos intentos de muchos artistas internacionales, sí. Y algunos, era difícil de coordinar, pero sí. Pero está en el archivo, ¿no?
Sí, claro.
Está el archivo de ellos, claro. Y hay cosas que a partir de ahí se cuentan también, ¿no? Sí. Fuera de lo testimonial.
¿Descubriste si el documental puede llegar a tener un poder como para cambiar una historia oficial o como para dar vuelta una idea de esas que están instaladas en la memoria colectiva?
De que ese es un lugar por lo político.
No. Bueno, puede ser por lo político o puede ser por artista bueno o mal artista. Mirá vos todo lo que, ¿no? O sea,
bueno, lo que pasa es que yo creo que la construcción de esta película parte de una idea en mi caso particular, ¿no? Como realizador, es no sé, como libre pensador que ha participado de cientos de espectáculos, que gusta del carnaval, que gusta del rock, que gusta del espacio, que gusta de los espacios de convivencia donde hay encuentros de gente y de disfrute. Y vos hablabas al principio de la memoria emotiva y del rescate de... Y me parece que ese es un lugar que tiene y reúne todo eso. Yo no sé si... Esto me lo preguntaron cuando hice la película de Valle, en un momento, ¿no? Sentí que con esta película...
¿Reivindicás algo? Sí.
Yo no busqué reivindicar a Jorge Valle, ni busqué justificar errores de su gobierno.
Ah, pero ¿cómo haces para que el documental solo cuente y no diga? ¿Entendés la diferencia entre contar y decir?
Sí, la intencionalidad en el montaje es fundamental. Hay un corte de una palabra o una expresión o poner un testimonio junto con otro en donde puede inducir al espectador a tomar una de repente.
¿Y el silencio qué valor tiene en un documental?
Yo los amo.
Más que la palabra, ¿no?
Y además hay algunos testimonios, y lo vas a ver si tenés la posibilidad de ver la película, que el silencio justamente... pegado con una mueca, con una emoción, con un gesto que da paso a una musicalidad, te lleva también y te permite viajar desde ese lugar. Pero bueno, Teatro de Verano, de la misma manera que te lo contaba con Valle, no pretendía reivindicar a nadie. Lo único que pretendo hacer es exponer, y de alguna forma también desde la comunicación y el tráiler que estamos pasando y informando sobre esto, ustedes ven que hay un montón de voces que relatan de alguna manera una historia que tiene un sentido, ¿no? Uh-huh. Para nosotros como sociedad y como espacio cultural también.
¿Cuántos documentales llevas?
15. En 15 años.
15 en 15
temas
años.
Además, bien productivo.
Este año es el segundo, es la primera vez que estreno dos en el mismo año.
Sí, estuvo la pelota.
Estuvo la otra pelota en el mes de abril en el Auditorio Nacional.
Por eso, ¿te acordás?
Sí, señora, me acuerdo. Auditorio Nacional de Sobre. ¿No fuiste? ¿No fueron?
¿Yo a qué?
Ahora espero que
partiera. Si fuiste y saludé. Pasá que estabas de cra ahí con todo. Yo también estreché la mano.
Yo también estaba,
Sos un atrevido. Viva. ¿Un atrevido sos?
Yo estaba, pero no me viste.
No, yo fui. Yo fui y lo saludé. Leo dije, fíjese, pero estaba, claro, estaba con la...
Cierto, Leo, estaba mal yo.
Qué atrevido.
Esto es insalvable, te digo.
Pero Vicky fue a ver Valle
lo que vos quieras.
Y vi la anterior
y
también.
Y somos otras montañas.
Sí, el problema es que arrancaste matándonos y nos terminás casi que pidiendo perdón.
No se me cae un anillo, pedí disculpas. Si me equivoco, me equivoco.
Es jodido ser amigo tuyo para negociar cualquier cosa.
Creo que no tenés anillos, se te han caído todos.
Fede, sí, dale.
No, es que me había preguntado algo y quedé a mitad de camino la respuesta, pero no importa.
No, ¿cuántos documentales llevas? ¿Y cuál te falta que lo ves medio difícil, que lo tenés en la cabeza? ¿Tenés algo en la cabeza que se te ha vuelto muy difícil llevar adelante?
Porque no están en un área de planificación. Son como chispazos. Aparecen como esa cuestión. O sea, leí la noticia de los 80 años del Teatro de Verano. Un chispazo me dijo, hay que hacer un documental. Le mandé un mensaje a Cristian. Si Cristian me hubiera dicho, no, ya está, hice el libro, ya está, vamos a hacer un programa con TV Ciudad, por decir algo. Sí. Y me hubiera bajado la cortina, quedaba por
otra
ahí.
Otra cosa, mariposa.
Y ese chispazo se apagaba en un minuto. A veces prende, a veces no. Hay un montón de esos, ¿no? Momentos o chispazos que surgen.
Sí. ¿Y alguno quedó a medio camino?
Un montón. Hay una caja de documentales.
¿Y están muertos o pueden ser reactivos? ¿O es un CTI?
Hay uno que voy a reactivar con mi amigo Leo Sanguinetti, que se llama Antes del Bar.
Antes del bar, del bar que me corta.
Antes del bar, que me corta. Es el fútbol antes y después del bar.
Sí, entendí.
Me gusta porque soy defensor.
No, pero no por vos, por él.
Pero
me
miró con ¿vos sabías? Ya está.
No sabía. Pasa
que un kiosco nuevo, Leito.
Vi tanta gente Es tanta gente entrevistada en el de básquetbol y no estuve yo, que soy entrenador y que soy sé muchísimo de básquetbol, que dije, no me va a tener en cuenta nunca, pero...
No es por echar leña al fuego, ¿no? Y encima te ignora cuando lo vas a ver.
Y además, sí, además...
No es creíble.
No es tu amigo.
No es creíble.
Ese no te va a decir nunca.
Este no solamente no me dice, sino que va a meter...
Sí,
va a ser él.
No, no, lo voy a hacer. De hecho, hablábamos recién de Dopico y su trabajo de investigación y la selección de los temas y los personajes. O sea, es un trabajo ideal para vos. Pensar en el mundo del fútbol, las injusticias que hubieron en el mundo del fútbol.
Totalmente,
antes
de acuerdo.
Una revisión histórica, llega al VAR y lo que está pasando.
Si es para defenderte al VAR, estoy.
Ahí
y
hay
en detrimento de los que...
¿Y el VAR en las relaciones afectivas? ¿Lo queremos o no lo queremos? ¿Qué hacemos con la verdad? Volvemos al mismo tema, ¿no? Recurrente.
Bueno, recurrente. Si querés, puedo poner en la lista ese documental también.
Vale. El amor antes pero del no bar, sé, no sé, después
no,
del bar.
No sé
bar,
quién habla.
No sé quién va a hablar. De tu grupo de amigas, por ejemplo, podríamos hacer una reunión. Y ahí.
A mí me gustaría las osadas. A ver, yo hago una encuesta, la vamos a hacer mañana.
¿Cuál? A ver.
Te van a destruir.
No, pero no vas a hacer. Pero, qué maldad. Hacer una encuesta,
no, para... No, una encuesta para saber.
Bravo, Leo, bravo. Una discutir.
No,
bravo,
te van. Yo
encuesta para destruir,
no,
la historia.
Yo, no, o sea, que no se malentienda. No, porque yo respeto.
Eso al universo.
Yo respeto, no. Yo respeto las posturas que van en contra de lo habitual, de lo normal. Yo respeto tu postura. Creo yo que va a una, que por lo que he visto los mensajes ahora,
destruirla, ¿no?
De apoyo y desapoyo, no, van a destruir esa teoría, creo. Creo que la mayoría va a querer la verdad. Capaz que estamos inmersos en una hipocresía. Y hasta que no te pasa, decís, che, hubiese preferido estar en el estatus anterior del castillo de cristal.
Se sobrevaloran muchas cosas cuando sos joven.
Chicos, tenemos
no,
que...
es un tema de...
¿No? No.
Te lo dije, yo no soy joven.
Mi generación.
No.
Claro.
¿Qué te pasó? ¿No? ¿Te falta madurar? Entonces, ¿cómo es?
Conozco gente de 60 que no banca la mentira.
Bueno, chicos, Fede, entonces, ¿cuándo se estrena? Recordanos.
Vamos a hacer el estreno el miércoles 26 de noviembre en el Teatro de Verano.
Propio.
Las entradas ya...
Ticantel.
Ticantel, ya bien. Están las entradas súper populares, sí, porque entendíamos que... tenía que ser un lugar de celebración, entonces va a haber shows antes, no los puedo decir, pero va a haber shows musicales antes de la película.
5.000 cupos.
5.000, ya se fueron más de la mitad.
¿Y después por dónde se va a ver?
Rock, ¿de qué estamos hablando? El telonero, digamos. El
telonero, tres géneros, murga, candombe y rock and roll.
Ay, quedaste bien con todos, bien ahí.
Siempre, no puedo, no tengo que tratar de...
Y después la vamos
a minimizar el ataque posterior. Yo, a mí no me importa el ataque posterior.
Los haters.
Descartada una trifulca, bueno, entre géneros.
No, ¿y después por dónde lo vamos a ver?
No, tenés que ir a hablar al teatro. Esa pregunta no me la hagas nunca porque nunca te la voy a contestar.
Ah, no sabía.
¿Por qué te quiere ir sentado?
Porque yo no puedo darle a los oyentes una posibilidad. Ah, después la veo en... No.
Ah, claro.
Andá a verla a la avant-premier.
No, bueno.
Andá al Teatro de Verano.
Y
después ve, porque después vienen las vacaciones, el verano y se verá. Bueno. Pero es una linda oportunidad también, porque además es la última semana de noviembre, lindo clima, y va a haber una linda posibilidad.
¿Te seduce meterte con la política o el poder?
Ya me metí con la política.
No, con la retrospectiva no, yo digo actual.
Me han ofrecido, por ejemplo, vamos a hablar del caso Conexión Ganadera. Me han llamado de dos o tres lugares directamente involucrados en el caso para trabajar sobre eso. Y lo descarté.
¿Por?
Bueno, porque no es un tema que a priori me interesaba poner sobre paños y, o sea, trancar otros proyectos que estaba avanzando y que me interesaba más con respecto a este y preferí claro. No. Pero me han ofrecido, creo que lo de Valle también abrió esa posibilidad de que me vengan a ofrecer. Pero sí, me puedo llegar a meter. Ese particular te lo comento porque me llegó hace poco y dije que no.
Muy bien, Fede. Muchísimas gracias. Muy buena suerte. Con
¿vamos a regalar dos entradas para el Teatro de Verano?
Por supuesto.
Ah, claro, ¿no? Dale, ¿no? Vamos... Quiero entrada.
Para una entrada doble vendría a ser.
Vamos a regalar... Dos entradas dobles.
Dos entradas dobles, bien, sí, perfecto. Gusta,
o sea, cuatro.
Las vamos a sortear mañana. Claro. Mañana es día de sorteo. ¿Te
y
parece?
No, y nada, sí, sin nada. Sin ninguna consigna, nada. ¿No?
Poné la voz la consigna. ¿Cuál querés?
¿Con quién fuiste por primera vez al Teatro de Verano? Y si te gustaría llevar a alguien ahora por primera vez e invitarlo.
Muy bien,
muy
gusta.
Muy bien, la dejamos anotada.
Me gusta.
todo puede. Con, todo puede con el amor o el mundo.
No, o sea, vamos, que... Nos vamos a la pausa. Ya está.
El de pincha globo.
El pincha globo. Dejá.
Ya está en Radio Universal. Ignacio Munyo, que va a estar conversando con nosotros.
Bicho Botón.
Federico Lemos.
Muchas gracias.
Bicho Botón.